Esto es el panorama local de noticias. Carlos Zapata, diputado provincial, en contacto con la radio pública, dio su opinión acerca de la posibilidad de anular las PASO 2021.
Tenemos la sanción en el Senado, un proyecto de ley, pero de diputados, de hace ya un año, había otro proyecto que tiene media sanción, que directamente la anula para siempre, o sea, que deroga la ley que o el articulado que se refiere a ello, y también se pronuncia a favor del voto por boleta única de papel. Yo creo que ambas situaciones, o lo que sancionó diputado, es lo correcto. Primero, la primaria. Cada partido es una expresión política. Así lo establece la Constitución y es el vehículo por el cual el ciudadano puede participar en política, o sea, acceder a un cargo de gobierno, a un cargo de dirección del rumbo político y económico de la provincia. Es el partido político. El partido político tiene un ideario, tiene una filosofía, una forma de ver el camino hacia el bien común. En marco de eso, la gente, con su adhesión, se afilia a esos partidos políticos. Y los representantes de esos partidos políticos, para que se presenten y se ofrecen a la sociedad como alternativa de gobierno, necesariamente tienen que ser elegidos por los propios afiliados del partido político, y no como lo que viene sucediendo con estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Primero, la obligatoriedad lleva a que un ciudadano que no tiene vinculación a la política, que le debe decir la inmensa mayoría, no tiene un contacto, salvo cuando se acercan los procesos electorales que buscan informarse. No están siguiendo qué es lo que hace el diputado, el concejal, el intendente o el gobernador. Es gente que se dedica a trabajar, está preocupada por su quehacer diario, llega la época electoral, sea noticia y vota. Esa persona que no tiene vínculo con los partidos políticos es obligada a elegir los candidatos de los partidos políticos. Y en definitiva, en la mayoría de los casos, los candidatos que presentan la contienda electoral, los partidos políticos, no surgen de la exclusiva voluntad de sus afiliados, sino de una sociedad que muchas veces no comparte para nada la situación, los objetivos de ese partido.
El gobernador, doctor Gustavo Sáenz, junto con su gabinete provincial, se reunieron con referentes de comunidades originarias que marchaban a pie hacia la capital salteña. El cacique, Abel Mendoza, en contacto con la radio pública, decía:
estamos en nuestra Salta, vamos a decir. Eso fue, digamos, el objetivo de llegar a Salta, porque la idea era de mucha gente, muchos paisanos míos, querían conocer a Salta, querían tener el acceso directo hacia el gobernador, a nuestra casa, como nos vamos a decir, ¿no?
Sí, señor.
Ahora estamos alojados en Hogar Escuela, estamos ahí 190 personas, y bueno, ahora nosotros estamos preparándonos para la mesa de diálogo, ¿no? Posiblemente a la tarde vamos a tener la información y nos estamos organizando, sí, para tener una charla transparente, una charla, o sea, un diálogo que sea con garantía. Porque muchas veces las charlas, así todo flash, siempre han tenido fracaso, ¿no? Entonces nosotros nos estamos organizando para que esto se cumpla, o le hacemos comprometer al gobernador para que el día de mañana no sea en vano de todo lo que estamos por hacer y lo que queremos que se haga, ¿no? En realidad acá vamos a elegir voceros de cada departamento. Uh-huh. Ahí tenemos voceros de Santa Victoria, Pocito, tenemos de Tres Quebradas, que es de Aguaray, sí, y después tenemos Tartagal, después tenemos Embarcación, Pichanal, Orán, o sea, son muchísimos los departamentos que vamos a vamos a nombrar, ya estamos coordinando para los voceros.
Claro.
Pero nosotros, la intención de nosotros es que nos reciban, ¿no?
Sí, claro.
Nosotros, primeramente, cuando nosotros llegamos acá a Salta, vimos que todo se quería hacer, digamos, una corrida, ¿no? Una corrida en decir que nos han querido llevar, voy a decir, ¿no? Como animales, animales en venta. Entonces nosotros no nos permitimos, porque somos personas, nosotros tenemos la decisión y tenemos la potestad de que nuestras culturas sean respetuosas, ¿no? Respetuosas y sí, justamente que nosotros podemos expresarnos como cualquier persona, pero siempre nosotros nos vamos al lado de nuestra cultura. Mm. Llegó el gobernador a dialogar con nosotros. Sí. Entonces la única petición que hicimos era de llegar a Salta. Bueno, el gobernador primeramente se puso un poco duro de que nosotros no podíamos avanzar hacia la caminata, hacia Salta, porque ellos veían con problemas del COVID, bueno, son montones de cosas, y que quería que nosotros entreguemos el petitorio. Entonces, pero la idea no fue así, o sea, cuando nosotros estuvimos más unidos, el gobernador no pudo romper, digamos, la caminata. Hoy tenemos jóvenes acá que están preparados, están muy atentos de lo que son las estrategias. Nosotros ya, con tantos años de sufrimiento, de marginación, de maltrato, ya somos unas personas que estamos cada vez más capacitados, ¿no?
El licenciado Edgar Domínguez realizó su descargo acerca de la denuncia en su contra y parte de la comisión directiva de Tartagal Productiva por parte del secretario de gobierno del municipio de Tartagal.
De público conocimiento lo que salieron a hacer, yo insisto, hay una contradicción permanente entre unos y otros, porque primero dicen que era un fracaso, después dicen que era tenía un éxito, que manejaba mucha plata, que en realidad daba pérdida, que no faltaba esto, que faltaban papeles, entonces ni siquiera se ponen de acuerdo ellos, es muy difícil, digamos. Uh-huh. De todas maneras, lo único que coincido es que, y lo dijeron en reiteradas ocasiones, que esto es netamente político, es en lo único que coincido. Claro que es político, están envueltos en un tiempo en el cual le falta mostrar gestión, tienen una serie de irregularidades, de denuncias, de renuncias, y quieren tapar todo eso con una denuncia, distraer la atención de la gente con una denuncia sin sentido. Eso es de manual, pero el manual viejo de hacer política. Esos dirigentes políticos que están compulsivamente obsesionados con echarle la culpa a todo al anterior, después de un año, la verdad que uh-huh. cae sobre su propio peso. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que la política no es eso. Yo creo que la política realmente es la lucha para que la gente esté un poquito mejor. De hecho, trato de ser coherente con lo que digo y con lo que hago. Yo en un año yo me corrí de toda esa confrontación que se caracterizó este año, de esa violencia política en las redes sociales y en todos los sectores. Yo me corrí porque realmente, como lo dije en la última reunión de gabinete, como lo dije públicamente cuando me fui, le entregamos todo, hicimos varias reuniones de transición. Yo quiero que a la gestión nueva le vaya bien, porque para volver, en algún momento, tenemos que ser mejores. Y de esa manera se iguala para arriba, no para abajo. Y Tartagal lo que necesita es que tengamos más calidad, mejores dirigentes, mejores gestiones, mejores proyectos, y que ese sea la competencia para que de esa manera Tartagal crezca, tenga futuro y a todos nos vaya un poquito mejor. El tema es que si vos sistemáticamente destruís todo lo que está a tu alrededor porque no es tuyo, y difícilmente tengamos un Tartagal como el que queremos. Y yo insisto, por ahí dicen vino fulano, vino no sé quién más. Sí, vino Parodi, vino Yarade, vino Urtubey, vino Javier David, y todo eso compitieron con la gestión anterior. Justamente eso es madurez política. Cuando vos despolitizás un proyecto, porque lo supera a la política, y es un proyecto de desarrollo productivo, que es en beneficio de la gente, Entonces, esté quien esté, esto tiene que perdurar en el tiempo. El tema es que cada uno tiene que dar una impronta para que sea mucho mejor. Nosotros hicimos, no sé si fue mucho o poco, pero hicimos.
El diputado provincial Carlos Zapata se refirió a los debates sobre el proyecto que busca regular la pauta publicitaria del gobierno de Salta.
Es necesario que este tipo de contratación que hace el Estado tenga un marco regulatorio particular que asime la equidad a la contratación y que dé oportunidad a todos quienes desarrollan una actividad vinculada a periodismo, productoras, titulares de medios, de poder contratar con el Estado. La situación que existe hoy en día es realmente intolerable y hay que buscar una salida. No puede ser que se distribuya la cantidad de plata que llamaba la publicidad oficial el año pasado, llegaba cerca de 800 millones de pesos y este año seguramente, a pesar de la pandemia, va a superar los 500 millones de pesos, se distribuye absolutamente discrecional. No solo a la persona, sino también al medio. Y también hay la discrecionalidad en cuanto al contenido, lo que ha llevado a que se deforme el concepto, pasando de ser una publicidad oficial, o sea, dar a conocer las acciones del gobierno, a pasar a ser una propaganda de quien gobierna o de su equipo de trabajo. La propaganda particular para empoderar la imagen tiene que ser financiada por cada uno de los funcionarios de los partidos políticos. Nosotros los hemos impuesto para que ese recaudado de los impuestos sea utilizado en bien de los ciudadanos y no en bien de los políticos. Entonces, llevar equidad, regular la distribución de la pauta, primero desde una parte definicional y conceptual en cuanto a qué es lo que es susceptible, qué es lo que se entiende como publicidad oficial, cuáles son las actividades o los mensajes realmente que estarían fuera del concepto de publicidad oficial, y como le dije hace un rato, es la propaganda, o sea, utilizar el canal y el dinero público para ensalzar la figura del intendente, del gobernador o de quien quiera que fuese. Se ve un claro interés por parte de la prensa independiente de que esto tenga una buena regulación que garantice la pluralidad de voces y que se acabe todo aquello que existe en cierta medida en la provincia, que una persona del Poder Ejecutivo levanta un teléfono y hace que pierda su trabajo un comunicador, que se baje un programa de una cartelera, o bien que se condicione los temas que se van a tocar. La libertad de prensa es la base de la existencia de nuestro sistema de república democrática. Debemos cuidarla entre todos, porque cuando vayan por la libertad de expresión o de prensa de mi vecino, tenemos que ser conscientes que el próximo en caer seremos nosotros. Y la única forma de vivir en un sistema que nos garantice el pleno ejercicio de los derechos que nos pone la Constitución es donde hay libertad de expresión. Porque cuando usted es callado y no se conoce el atropello que está sufriendo, la injusticia empieza a imperar en el sistema y pasamos a un paso muy peligroso que puede llegar a terminar en una tiranía.
El cacique huichí, Joaquín Esteros, en comunicación con la radio pública, habló acerca de la situación actual de la comunidad en kilómetro 20, que fueron desalojados hace poco más de un mes de su comunidad.
Bueno, la situación de la comunidad kilómetro 20 está, por así decir, se apaciguó, están todos bien ahora por el momento, después de tantos problemas, tanto falta de respeto que tuvieron, ahora están bien. Cambió mucho porque esta gente pelearon y se dieron cuenta que acá en el juzgado de Tartagal, no voy a dar nombres de quién es el fiscal y el juez, nunca respetaron sus leyes. La ley, por ejemplo, la ley 2660, que todavía está vigente,
sí,
hasta noviembre del próximo año, que frenaba los desalojos y todo lo que pueda venir con ellos. No se respetó, no se hizo una investigación adecuada para ver cómo están la gente, solo solo siguieron versiones de otras personas que dijeron esto y esto y esto, todo información mala recibió la policía, los supuestos investigadores, incluida la señora Margarita Rao, creo que se llama, que también fue en aquellos días en la comunidad.
Sí, la titular de desarrollo de la municipalidad.
Llegó, solo dijo, tienen orden de desalojo, nunca quiso charlar bien con la gente. Había sido que ella también era parte de una investigación, tenía que investigar bien cuántos ancianos, cuántos niños, cuántas mujeres, hombres, pero nunca hizo eso, solo se bajó, dijo, tiene orden de desalojo, 48 horas, y listo, ¿viste? Entonces todo eso llevó a que el juzgado actuara mal. No sabemos si actuó mal por mala información que le llegaba o porque nunca hicieron el esfuerzo para saber bien las cosas como venían de raíz, por así decir, para no quedar mal ante esta gente. Pero al parecer nunca hicieron eso, nunca se tomaron la molestia de investigar bien, ir a la comunidad, hacer una charla, adentrarse para saber bien cómo vienen las cosas y si realmente era posible hacer un desalojo o no, o era conveniente para ello incluso.
Tercera jornada del Plan Detectar Plus en Tartagal. El jefe de Vigilancia Epidemiológica, licenciado Carlos Liaplaza, dio detalles acerca del mismo y manifestó que de 100 testeos realizados, 64 arrojan positivos para COVID-19.
Continuamos ya con el tercer Detectar Plus que estamos realizando. Ahora tiene la adhesión del Plus, digamos, que es lo que estamos agregando, ¿no?, exclusivamente para la zona norte de la provincia. El plus se refiere específicamente, o se añade, digamos, el plus porque también se hace detección para arbovirus, que es lo que tenemos en la zona, ¿no?, que son los virus del dengue, del chikungunya y zika.
Sí. ¿Sí?
¿Qué quiere decir? Que nosotros si descartamos un síndrome febril, alguna persona que asiste al acá donde estamos realizando el detectar, viene con un síndrome febril, le hacemos un hisopado, un test rápido, una detección de antígeno, y si nos da negativo, empezamos a realizarle el test para la detección de arbovirus, ¿no?
Ah, mira
vos. Tratamos de hacer una detección temprana, uh-huh. O sea, porque, bueno, ya sabemos que nuestra zona siempre presenta casos, ¿no es cierto?, de dengue. Así que queremos encontrarlo de manera temprana para poder después hacer un trabajo en el domicilio, en el barrio de la persona que si nos llegara a dar, ¿no es cierto?, positivo después de dengue. ¿Sí?
Sí.
Ahora lo estamos realizando aquí en barrio San Silvestre, en la escuela Cacique Cambay.
Uh-huh.
¿Sí? Está concurriendo la gente y, bueno, lo primero que están haciendo, van llegando. Los que son derivados mediante la búsqueda activa que realizan los agentes sanitarios, porque estamos trabajando con un grupo muy grande, los agentes sanitarios van por el domicilio haciendo la búsqueda activa de las personas que hayan tenido algún tipo de síntomas o hayan sido contacto estrecho, también de algún caso confirmado ya de COVID, le pedimos que se acerquen aquí a la escuela y nosotros le realizamos el test. Y si en el caso que el test para la detección de anticuerpos, ¿no?
Sí.
Y si presentan algún tipo de síntomas, bueno, ya pasamos a realizarle los hisopados. Una detección que es de antígeno y otra para detectar el genoma del virus. Y si se descartan a dos y la persona continúa con fiebre, bueno, pasamos ahí a realizar la detección de arbovirus. Sí, lo que tenemos que realizar son 100 test rápidos para la detección de anticuerpos. Ahora lo estamos llevando a cabo aquí en la zona este del, de Tartagal. Uh-huh. La semana pasada, el viernes específicamente, estuvimos en el camping de Petroleros, ahí en Santa María 2,
sí.
En donde se realizaron 100 testeos y tuvimos un positivo 64 personas.
¡Apa!
¿Sí?
¡Apa! Es
60%
mucho.
De... Sí. Sí. Y también se realizaron 14 hisopados, de los cuales tuvimos 9 positivos.
El licenciado Edgar Domínguez es uno de los iniciadores de Tartagal Productiva Sociedad del Estado. Narra a través de la radio pública cómo nace esta iniciativa en nuestra ciudad.
Una iniciativa que se implementó para tratar de fortalecer a los pequeños productores porque no tenían salida de su producción. Y el problema que encontraban era justamente que no lo podían vender a un precio que les genere rentabilidad y puedan seguir creciendo. Lo que hace Tartagal Productiva es poner un punto de venta fijo, ¿sí? Comercializar. Es prácticamente unir la oferta y la demanda. Y hoy la demanda es permanente. O sea, el consumo de cerdo ya es un nuevo hábito en todos los tartagalenses y todos los lugares que están alrededor. Es decir, que dejó de ser una demanda estacional para transformarse, me refiero a diciembre.
Sí, sí, claro.
A transformarse,
sí,
en una demanda efectiva y sostenida durante todo el año.
Anual, sí.
Entonces, eso te da vos como productor tranquilidad. Y sobre todo decir, en el riesgo más grande que vos enfrentás es decir, no sabes si vas a poder vender y a buen precio. Y nosotros se lo solucionamos, vendían y a un buen precio. Hoy no sucede eso, digamos. De todas maneras, creo que, por eso yo insisto, sí hubo éxito en una rentabilidad social grandísima. La gente consumía y pagaba un poco menos. Por eso las colas interminables y siempre agradecido de la gente, cómo respondía, cómo se acercaba. La verdad que siempre nosotros hemos sido muy noble en ese sentido de que el éxito era de ellos. Uh-huh. Y los productores que estaban contentos y vendían todo. Entonces, evidentemente, el modelo productivo funcionaba. Y es un modelo con una fuerte mirada social. Ahora, vos ves ahora, y yo la verdad que si algo me enseñó la pandemia entre tantas cosas es que un negocio cerrado, un negocio que se funde, un negocio que no abre, un negocio que no tiene ingreso, porque no tiene ventas. Vos arrancás y diciembre abrís de vez en cuando, en el mes más fuerte, enero lo cerrás, durante todo el año se hace una constante que vive cerrado, pasa, vive cerrado, no sabe, y difícilmente salga adelante. Tiene muchas cosas a favor, del cual yo me corrí, digamos. Ahora hay que decirla. O sea, el directorio lo paga la MUNI, los empleados lo paga la MUNI, a los productores le pagan con maíz que le donaron. Entonces, me parece que quién realmente trabajó mejor y quién no están trabajando también. Uh-huh. Yo creo que le tienen que decir la verdad a la gente. O sea, la quieren cerrar Tartagal Productiva porque no le gusta, no es la idea de ellos, porque la verdad no la quieren laburar, no le importa aquello, lo que fuese. Esa es la verdad. Ellos sabrán por qué, pero la quieren cerrar. Pero Tartagal Productiva está muy cotizada. No, o sea, tiene equipamientos muy importantes que se adquirieron. Pero era para que funcione. Yo lo que pretendía era que cada uno, directorio, le vaya aportando algo y Tartagal Productiva se vaya expandiendo.
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.